Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Hace décadas que la llamada bioeconomía es el nuevo paradigma de la ciencia económica, aunque la realidad es que los resultados logrados son escasos, sobre todo en el campo de la electrónica. En el Centro de Investigación Técnica, VTT, de Finlandia, quieren demostrar hasta dónde puede llegar la bioeconomía con un juego de auriculares biotecnológicos. Los materiales utilizados no provienen de recursos fósiles, sino de organismos vivos.
Con nuestros bioreactores podemos crear moléculas diferentes, polímeros, productos químicos básicos. Podemos hacer, por ejemplo, tela de araña sintética o precursores de bioplástico o incluso biopolímeros.
Este prototipo de auriculares está hecho de 6 tipos distintos de materiales biotecnológicos, como un bioplástico hecho a base de levadura, un sucedáneo de cuero hecho de hongos, y un elemento de transmisión de sonido derivado de seda de araña sintética. Con estos auriculares, los investigadores quieren despertar una conciencia más ecológica en los procesos de producción.
Escuchábamos un fragmento del texto audiovisual titulado La biotecnología da claves para el futuro, en el cual se realiza un análisis frente a la reducción del uso del plástico y cómo este puede ser reemplazado por otros materiales. Logramos identificar cómo la biotecnología ha permitido cambios en diferentes países y, específicamente, Finlandia es un ejemplo de ello con el desarrollo de auriculares a base de materiales biotecnológicos. Con esta introducción les damos un saludo y bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio radial del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy, les acompañaremos quien les habla, Mireya Guerrero, y la especialista en diseño de ambientes de aprendizaje, Laura Viviana Calderón.
Cordial saludo a todos los oyentes.
También nos acompañan para el desarrollo de nuestra temática del día, el licenciado en biología, Alejandro Cortés.
Un saludo, muchas gracias.
La licenciada en química, Andrea Florián.
Cordial saludo, muchas gracias.
Y el licenciado en química, Leandro Álvarez.
¿Cómo están a todos?
En nuestro programa de hoy retomaremos un tema del cual ya un trabajo anterior la profesora Laura nos había hablado, ella ya nos había tratado acá el tema de las tecnologías de punta, pero hoy haremos énfasis en una de ellas, en la biotecnología, pero no cualquier biotecnología. Trataremos la biotecnología verde. En esa medida, profe Laura, ¿esto en qué consiste? ¿Qué es la biotecnología verde?
La biotecnología verde es uno de los sectores o ramas que posee la biotecnología. Es aquella que se encarga de todo lo relacionado con la biotecnología agrícola y ambiental. Está representada a través del color verde. Todo ello con la finalidad de reducir los impactos negativos que se tienen en el ambiente, creando estrategias que reducen la contaminación ambiental. La biotecnología verde se encarga de lo relacionado, nuevamente, como lo estaba mencionando, del sector agrícola y especialmente el ambiental. Es decir, que su principal función es crear soluciones que mejoren e incrementen los procesos de la agricultura, también de la ganadería, entre otros, sin que estos puedan llegar a afectar al medio ambiente, llegando a su contaminación. Muchas de las soluciones que suelen diseñar a través de la biotecnología verde es la modificación genética y dentro de ella la de algunas plantas, la utilización de microorganismos que faciliten el crecimiento de los cultivos, la producción de semillas fértiles y así vamos a identificar otras. Sin embargo, todas estas soluciones son creadas pensando en el medio ambiente. ¿Para qué? Para que no afecten dentro de estos. ¿Cuál es la importancia de la biotecnología verde? Para nadie es un secreto que para la agricultura es común que se utilicen fertilizantes y otros elementos para fomentar el crecimiento de las plantas. Sin embargo, Se sabe que todos estos productos afectan al planeta. ¿Por qué? Porque incrementan la contaminación ambiental. Por ello, la biotecnología verde se encarga de estudiar y crear diversos productos que contribuyen al crecimiento de las actividades agrícolas, pero todo el tiempo pensándose en que no afecte negativamente al planeta, ni que llegue a la contaminación. Ante esto, se han creado diversos productos como biofertilizantes, biocombustibles, entre otros, todo esto pensando en el planeta y en soluciones no agresivas y no contaminantes. Es importante que en hoy en día ya hemos podido identificar que existen efectos que ocasionan los productos agrícolas y que pueden evitar directamente la contaminación en el medio ambiente. Además, se ha podido producir plantas más fertilizantes y también muy resistentes, sin que esto llegue a causar ningún problema en el medio ambiente. Dentro de otro de los procesos que tiene la biotecnología verde, tenemos unas aplicaciones. Esas aplicaciones están directamente relacionadas a las siguientes. Una de ellas, que ya la mencioné, que son los biofertilizantes. Esto es fundamental, puesto que se crean productos que reemplazan los fertilizantes tóxicos, logrando así una práctica agrícola sostenible que no afecte en ninguna forma al medio ambiente. Tenemos otra de las aplicaciones, que son la biorremediación, que esta aplicación es muy importante ya que contribuye a mejorar y a contrarrestar los efectos negativos en el ambiente. Y otra, que también es muy importante, es la bioenergía, que es un proceso en el que consiste en la creación de elementos reemplazables de productos como la gasolina, entre otros, favoreciendo así no contaminar el medio ambiente. ¿Por qué la biotecnología verde debe ser aplicada? La biotecnología verde es una excelente opción para contribuir con lo siguiente. Primero, asegurar la producción del alimento. Segundo, incrementar los valores nutricionales de los alimentos. Tercero, asegurar la ecología creando herramientas que cuiden y frenen la contaminación ambiental. Y sin duda alguna es una excelente herramienta que debe ser utilizada en todos los procesos agrícolas, ya que aporta muchísimos beneficios tanto en la producción, la incrementación a las diferentes cantidades en cuanto a las plantas, a la salud, al mejorar los valores nutricionales de los alimentos y asimismo del ambiente, al crear herramientas que disminuyen la contaminación ambiental. Todo ello, como lo logramos identificar, permite dar reducción a los procesos contaminantes del medio ambiente. A continuación, invitamos a nuestro compañero Alejandro. Él es licenciado en biología y nos va a hablar sobre los métodos que pueden utilizarse en la agricultura verde.
Muchas gracias, Laura. Voy a hablarles sobre algunos métodos biotecnológicos aplicados a la agricultura verde que permiten producir alimentos sin contaminar las fuentes de agua y produciendo un muy bajo impacto en la naturaleza que rodea dichos cultivos. Actualmente, no solo se ha cambiado la forma de controlar insectos y plantas espontáneas, que mal llamadas malezas, sino también la forma de sembrar. Entonces, en los sitios urbanos donde no hay mucho espacio y donde no se puede cultivar horizontalmente, se ha empezado a cultivar en las paredes pegando, por ejemplo, en una pared impermeabilizada, una polisombra con muchos bolsillos donde se siembran los alimentos. En los balcones, en los techos, en bolsas tubulares llenas de sustrato con un sistema de riego que puede basarse en algo tan simple como un tubo de PVC con muchos orificios. Voy a hablarles entonces de cuando las personas ya tienen estas plantas sembradas, cómo están haciendo para generar un control no solo de la vegetación espontánea, sino también de los insectos y de los hongos, de manera muy sencilla que ustedes mismos podrían en sus casas llevarlo a cabo. Entonces, primero, la desinfección de los suelos es muy importante y se puede realizar a través de métodos que no afectan para nada otras especies ni tampoco el agua. Por ejemplo, algo tan simple como picar repollo y enterrarlo en el sustrato protege hortalizas, a las hortalizas, por ejemplo, de los hongos, de las bacterias y los nematodos. Para desinfectar semillas, por ejemplo, se pueden utilizar extracto de flores de valeriana. Entonces usted puede desinfectar semillas de apio, cebolla, tomate, papa con solamente esto. Métodos que no afectan para nada el entorno ni la naturaleza.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día aquí en Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
El recomendado literario de la semana.
Nuestro recomendado literario es un clásico. Hoy hablaremos de la ficción distópica 1984, publicada en 1949, escrita por el londinense Eric Arthur Blair, conocido por su seudónimo de George Orwell. A través de esta obra, Orwell nos lleva a explorar una sociedad represiva y manipuladora en la cual figuras como el Gran Hermano o Hermano Mayor, la neolengua, y en ese sentido, la inversión de significados de las palabras, la policía del pensamiento, el poder desmedido en la manipulación de la información y el control a través de las pantallas son los temas principales. Así las cosas, los elementos antes mencionados se conjugan para que la vida de Winston Smith, el protagonista de esta novela, sea todo un caos. Esta obra literaria ha llamado la atención desde siempre, pero curiosamente, en vista de las circunstancias propias de las sociedades actuales, se ha pensado mucho acerca de si en verdad es una distopía, pues mucho de lo expuesto en dicha pieza narrativa se puede ver hoy por hoy dentro de lo cotidiano de nuestras vidas. Les invito entonces a conocer este clásico de la literatura y, por supuesto, a continuar con nuestro tema del día aquí en Tejiendo Palabras. Para ello, le doy nuevamente la voz a nuestro compañero Alejandro para que continúe abordando nuestro tema de métodos de agricultura verde o ecológica.
Bueno, muchas gracias. Entonces, algo muy importante en la agricultura es corregir el pH del suelo. Y esto se puede realizar sin afectar el medio, utilizando, por ejemplo, la cal para bajar la acidez del suelo o las hojas de pino para subir la acidez, como algo tan sencillo y que no afecta la naturaleza. Respecto a abonos, tenemos una gran cantidad. Por ejemplo, tenemos abonos verdes, que son restos de materia orgánica de plantas espontáneas. Estos son las mal llamadas malezas de, por ejemplo, leguminosas como el trébol, que nacen allí espontáneamente y que aportan nitrógeno al suelo. Y gramíneas como, por ejemplo, la cebada, que mejoran el contenido de la materia orgánica. Pero también tenemos, por ejemplo, el estiércol de algunos mamíferos. El guano es el excremento de las aves, que aporta nitrógeno, fósforo, potasio. El humus de la lombriz, que es simplemente los excrementos de la lombriz californiana, por ejemplo. Y respecto a fungicidas, entonces, simplemente aplicar flores, por ejemplo, de manzanillas frescas o secas en agua caliente, ya nos genera, por ejemplo, un fungicida. Respecto a insecticidas, tenemos una gran cantidad. El té de ajenjo para controlar pulgas, babosas, escarabajos y gorgojos, el anís, el ajo con cebolla, las raíces y cortezas del barbasco, que es una planta del género Loncocarpus, mezclada con jabón biodegradable, pues es un insecticida potentísimo. La resina de la ceiba amarilla, que es una sustancia orgánica que produce esa planta, como pegachenta, esta mezclada con agua sirve también de insecticida. Y así podría mencionar unos 10 insecticidas más, pero voy a mencionarlos rápidamente. Por ejemplo, el ajo y el ají, macerados en alcohol, las infusiones de hojas de bugambil, infusión de hojas de ortiga, por ejemplo, mezcladas con jabón de coco, fermentado de hojas de tabaco, humo de semillas de ají, las hojas de lupinus mutabilis, infusiones de ruda y salvia, jugos de cebolla, las cáscaras de naranja, las infusiones de romero. O sea, hay una gran cantidad de insecticidas que uno no creería que existen, pero existen y nos han hecho creer que no son lo recomendado, pero son bastante interesantes. Algo también importante es la alelopatía. La alelopatía es simplemente un fenómeno biológico por el cual un organismo produce compuestos químicos que influyen en el crecimiento o reproducción o supervivencia de otra especie. Entonces esto se aprovecha, por ejemplo, para el control de hierbas espontáneas utilizando, por ejemplo, plantas de los géneros, por ejemplo, salvia, amaranthus, eucaliptus, artemisa. Entonces hacemos que no crezcan esas hierbas que no queremos que crezcan, ¿cierto? De una forma pues más natural. Podemos controlar insectos, por ejemplo, intercalando ruda con papa, albahaca con tomate, ¿cierto? Podemos aumentar las propiedades de algunas plantas, por ejemplo, las propiedades aromáticas de la albahaca sembrándole ortiga al lado, ¿cierto? Si sembramos, por ejemplo, el frijol verde y la fresa crecen mucho mejor juntos, al igual que, por ejemplo, la lechuga con las espinacas. Entonces es importante generar estos métodos de agricultura para disminuir esos efectos sociales, económicos, ecológicos, culturales, que generan pues los organismos genéticamente modificados, pues donde empresas multinacionales están patentando semillas que después el campesino no puede incluso utilizar como lo han hecho desde hace mucho tiempo. Para esto pues es importante también no solo generar todos estos métodos, sino también generar redes de apoyo donde pues se puedan intercambiar semillas, vender y cambiar productos, recibir asesoría sobre métodos de siembra, etcétera. Entonces, esos serían como algunos de los métodos más importantes que se pueden utilizar en biotecnología verde. Le doy paso a Andrea Florian para que nos hable sobre biotecnología gris.
Gracias, Alejandro. Bueno, todos esos recomendados, lo tomo así que nos dio Alejandro, son muy importantes en cuanto a la biotecnología verde, ¿verdad? Pero en cuanto a la biotecnología gris, es importante tener en cuenta el creciente desarrollo industrial, pues que se ha presentado en la sociedad y que ha generado efectos negativos en el ambiente, alterando los ciclos naturales de los ecosistemas, así como de la atmósfera, de los suelos, de las aguas, que son los recursos sin duda más importantes en el mundo, que en ocasiones son no renovables, pero sin importar este tipo de características, el hombre siempre insiste en satisfacer sus necesidades y satisfacer sus gustos materiales. La contaminación de ríos y suelos, no solamente en Colombia, sino en gran parte del mundo, se ha convertido en un hecho controversial porque carece de soluciones rentables, económicas y sustentables. Muchos de los contaminantes pues, de estas fuentes son de tipo orgánico. Encontramos los carbohidratos, las grasas, las proteínas, que en muchas ocasiones desprenden malos olores porque son provenientes de excretas humanas o productos alimentarios. En este momento nos vamos a enfocar un poco más en esos contaminantes inorgánicos que son de origen mineral y de naturaleza variada, tales como los óxidos, las sales, los ácidos, bases inorgánicas y, muy importantes, los metales. Aparecen en cualquier tipo de agua residual. Sin embargo, la litosfera aporta los materiales que utilizamos como abrigo, como alimento, como sustento en muchas de las situaciones o de las necesidades de entretenimiento. Y aunque parte de la tierra es sólida, nosotros solamente tenemos acceso a una sola parte del suelo. Muchos de los metales que se encuentran en la litosfera no están disponibles y no son de fácil acceso para el hombre, y muchos de ellos se convirtieron como en un negocio para la industria y para la explotación como tal, la explotación minera. Se encuentran esos metales en forma natural en la corteza terrestre y se han convertido, como les dije, en actividades mineras, agrícolas, urbanas, la fabricación de plásticos, de alimentos, de baterías, de soldaduras, entre otros. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, los metales tóxicos son el arsénico, el cromo, el cobalto, el níquel, el cobre, el cadmio, el mercurio, el titanio, el selenio y el plomo. Muchos de ellos, cuando alcanzan una concentración más alta de lo permitido, ya empiezan a comportarse o a convertirse en agentes contaminantes de las aguas. Por ello es que surge allí o se retoma desde la biotecnología gris unas técnicas muy importantes como la fitorremediación. La fitorremediación es una técnica biológica o ecológica que centra su objetivo en la recuperación de suelos y sedimentos contaminados a partir de plantas. Estas plantas o microorganismos se asocian directamente a la rizósfera para remediar esos ambientes contaminados mediante la remoción o la transformación de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Existen varias técnicas de fitorremediación dependiendo del tipo de contaminante, las condiciones del suelo o del agua. Algunas de ellas pueden utilizar como medio de contención, que se caracterizan por inmovilizar directamente los contaminantes en el suelo y su acumulación en las raíces de estas plantas. Hay otras técnicas que son adecuadas para terrenos donde la contaminación es superficial, como la fitodegradación, la fitoextracción y la fitovolatilización. Estas técnicas se caracterizan porque permiten el flujo de contaminantes por toda la planta para su posterior evaporización y volatilización a la atmósfera. ¿Listo? Entonces, esas son algunas técnicas importantes que ofrece la biotecnología gris para la remediación de aguas y suelos contaminados.
Vamos a un nuevo corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Estamos de nuevo en Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de biotecnología verde. Profe Leandro, cuéntenos un poco acerca de la aplicación educativa de la biotecnología.
Hola, bueno, listo. Entonces, efectivamente, como profesor, he considerado la tecnología y sus diferentes campos de acción como un elemento muy importante en mi ejercicio como docente. Y ahora reconozco su importancia en la actualidad, teniendo en cuenta pues lo que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, es necesario relacionar un poco el tema del avance tecnológico con su uso y con su desuso. Esto lo digo porque estamos en una cultura del descarte, y esa cultura del descarte no solamente nos relaciona los aspectos de la basura que estamos generando, sino también de las pequeñas cosas o las grandes cosas que nos genera la tecnología frente a los nuevos avances. Están quedando algunas desechadas y que todavía podemos darle en gran uso. Esto lo digo porque pareciera que estuviéramos enfrentados a una pandemia de avances tecnológicos y que muy pocas veces notamos los problemas que está trayéndole a la vida en la Tierra. Y si nos damos cuenta de eso, hacemos pequeñas acciones que realmente, aunque sí ayudan, pasan desapercibidas. Entonces, como profesores, considero que debemos relacionar el tema de la biotecnología y todas sus ramas como la herramienta del progreso de la humanidad, pero que también debemos relacionar ese gran abanico de destrucción de los ecosistemas o de la generación de residuos que se genera y que aumenta el problema de la contaminación mundial, ¿cierto? Entonces, desde la labor en la escuela, se hace necesario mencionar, se hace necesario relacionar, se hace necesario recordar, realimentar, reorganizar y ahorita que ocurre esto de la pandemia, repensarnos la escuela. Se genera un paradigma de la virtualidad y la presencialidad y pues bueno, es necesario mostrarle a nuestros estudiantes, a nuestras nuevas generaciones, cómo se pueden aprovechar estas tecnologías. En mi caso, por ejemplo, nosotros iniciamos nuestra temática de la biotecnología y relacionamos un poco cada una de ellas, como nos mencionaban antes, la biotecnología verde, la gris, y nosotros realmente lo estamos haciendo en nuestra escuela. Entonces, ¿qué desarrollamos? Con materiales reciclados, organizamos un cubo infinito en donde cada una de sus caras se expresaba o se explicaba cada una de las biotecnologías y después pues se preguntaba cómo podemos evidenciar en la escuela el uso de esta biotecnología. Con anterioridad se habían desarrollado algunas actividades como la fabricación de yogur a partir de pronto de otros yogures o de la consulta previa de algunas bacterias que generan el yogur, ¿cierto? Entonces podríamos hablar aquí un poco de la biotecnología. De igual manera, las estudiantes nos respondían que con la simple tarea de buscar las lombrices californianas y generar el abono orgánico, ellas relacionaban la biorremediación y lo encontraban como un elemento importante para poder mitigar algunas de las actividades nocivas que estábamos generando en el planeta. Entonces, digamos que de esta manera nosotros podemos ir relacionando en la escuela cada una de nuestras actividades para que nuestros estudiantes, las nuevas generaciones, aprovechen, utilicen esas herramientas y logren de pronto generar nuevos proyectos que favorezcan a nuestro beneficio, ¿no? En el beneficio ambiental. Por último, yo no quiero con esto decir que debemos dejar a un lado las biotecnologías, sino más bien apropiar las teorías que en ellas se fundan para su aplicación. Entonces, considero que se hace necesario encontrar la diferencia entre la biotecnología o las tecnologías y las técnicas, que en últimas son lo que nos permite a nosotros comprenderlas. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Laura.
Para concluir, muchas gracias, Leandro. Es importante mencionar por qué biotecnología verde en nuestro programa del día de hoy. Para el curso de tecnología e informática en el ciclo 6, la primera unidad está enfocada y directamente relacionada con esta temática. Se trabajan los aprendizajes en creación de proyectos tecnológicos junto con la biotecnología como una opción de desarrollo y de mejora ambiental, identificando también que la biotecnología es una disciplina que se encarga de solucionar problemas en el campo de la biología, apoyado en la técnica y la tecnología con fines médicos, agrícolas o genéticos. Algunos avances de los cuales también tocamos allí en el curso son en el campo de la clonación, la creación de nuevas vacunas, la aparición de los alimentos transgénicos, la creación de maquinarias específicas para fines agrícolas o ganaderos, entre otros. Nuestro país, y es de gran importancia y se le enfoca mucho al estudiante en el trabajo de la biotecnología verde, en el curso de tecnología informática, es que en nuestro país es un productor agrícola que apoya permanentemente la biotecnología sin importar su procedencia. Entonces, le damos esa importancia y esa mirada biotecnológica desde el campo de la agricultura y asimismo se trabajan las siguientes temáticas. Entonces, trabajamos agricultura, cultivos alternativos, entre otros temas. Y finalmente, la propuesta y la finalidad de esta temática y a lo que se le apunta con este trabajo es planificar una propuesta donde exista un proyecto tecnológico sobre agricultura o cultivos alternativos que involucre los conocimientos sobre biotecnología. Todo esto con el fin de mitigar el impacto ambiental, producir alimentos y mejorar la calidad de vida de su comunidad en general. Ya identificando cuál es la intencionalidad de este programa, a qué le apuntamos con el desarrollo de esta temática biotecnología verde, vamos a identificar unos recomendados que nos va a dar el profe Alejandro.
Sí, gracias. Bueno, para que ustedes complementen el tema de biotecnología verde relacionada con abonos, fungicidas, insecticidas en la agricultura ecológica, entonces voy a dejarles dos textos, dos libros bastante importantes. Uno es de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se llama Biopreparados para el Manejo Sostenible de Plagas y Enfermedades en la Agricultura Urbana y Periurbana. El otro es un libro del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay, sirve para este contexto también, de Colombia, se llama Alimentos en la Huerta, Guía para la Producción y Consumo Saludable.
Para finalizar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, bachillerato-UNAD. Agradecemos a la profe Laura y a nuestros profes invitados por darnos luces frente a la importancia que tiene la biotecnología verde en nuestro contexto. También, por supuesto, agradecemos a nuestros oyentes por su compañía y los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.